la rueda de Soriano.
Y de Soriano no hay nadie acá, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Les pido disculpas por la tardanza, pero bueno, como gaucho de afuera me recontra perdí. Pero llegamos. En primer lugar, agradecer a la gente de Soriano por recibirnos, por permitir ver esta hermosa muestra. Y vamos a comenzar la reunión. Asunto centrado. Bueno. No sé cómo se prende esto. Ahí está.
No. 547/98, Asociación Nacional de Productores de Leche invita a su Asamblea General Ordinaria que se realizará el martes 29 de marzo a las 10 horas. 548, la doctora Verónica Mailos informa que le llegó un mail del SNIC sobre la aplicación de la declaración jurada electrónica. Aún no sea... ¿Qué pasó? ¿Se oye? Sí. Aún no se ha aclarado cómo se instrumentará, pero solicitan se difunda la resolución. Ha solicitado información sobre cómo se instrumentará y cómo se hará el sellado y timbrado de la misma. 549, la FAO remite convocatoria a cursos primer semestre de 2016. 550, FARM remite nota de FEGASACRUZ Bolivia sobre nuevo directorio 2016-2018. 551, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente invita a participar del Seminario Internacional Derecho Humano al Agua en el Desarrollo Sostenible. Se realizará los días 30 y 31 de marzo. 552, Junta Departamental de 33 remite palabras de la señora Edila Nelly Sosa del día 2 de marzo referente a la movilización de 24 de febrero. 553, Ricardo Berbá remite carta de la Comisión Directiva de la Sociedad Fomento de Flores a sus socios, tomada por la prensa y publicada en el periódico local. 554, FARM remite nota invitación del CAS dirigida al presidente pro tempore de la FARM, Fidel Zavala Cerrati, de la Asociación Rural de Paraguay para participar en la 31 reunión ordinaria del Consejo de Ministros de Agricultura del Cono Sur. La reunión se realizará en Puerto Varas, Chile, el 26 de abril y el miércoles 27 de abril. 555, FARM solicita pago de la cuota anual 2016 de $1,500, que 1.100 a la FARM y 400 a la FMC. 556, CURI remite estudio del CURI 2016, el regreso del Assange, el cometa mediático, una triste opción del grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias. Y creo que con esto terminamos los asuntos centrados.
Bueno, finalmente llegamos a fijar la fecha del Congreso. Hubo que cambiarla por motivos de agenda y quedó para el 27 y 28, el lugar es el mismo, en Florida, pero en vez de hacerlo entre semana, va a ser viernes y sábado. La primera parte, toda la parte en lo que se refiere a comisiones y trabajo de los equipos, va a ser en la Rural de Florida, en el local de feria. Y el cierre del Congreso, o sea, el día sábado, va a ser en el Teatro de Florida, con una capacidad para 500 personas. Después de muchas idas y venidas y tratando de respetar el estatuto y lo que nos marca él, finalmente no lo pudimos correr para los primeros días de junio. Y bueno, en definitiva, 27 y 28 sería la fecha final. No sé si alguno quiere hacer algún comentario.
Principalmente es que tenemos que pasarlo por el Consejo la fecha para que sea, o sea que va a ser 27 y 28 de mayo, que Emilio me hacía la aclaración, que es lo que los estatutos nuestros marcan, que es entre abril y mayo que hay que hacerse el Congreso. Digo, para dejarlo ya estipulado en el acta, ¿no?
Sí, no pudimos por una estrictamente estatutaria, que para hacerlo los primeros días de junio había que hacer un congreso extraordinario, y eran más las contras que lo que teníamos a favor para hacerlo, así que por lo tanto ya se consiguió el teatro, ya hay anuencia de la Rural de Florida para que lo hiciéramos en esa fecha, y creo que de esa manera quedamos bien con todos y con el estatuto, que es lo que debemos respetar. Les recuerdo que el día 18, ¿hoy qué?
19.
¿Eh? Y hoy 19. Bueno, hasta el día de ayer se recibían propuestas para temas a tratar en el próximo Congreso, así que cuando en la próxima reunión de Montevideo sabremos qué temas se plantearon, pero bueno, estamos abiertos a recibir sugerencias de temas que quieran que se traten en el próximo Congreso. Por supuesto que van a estar todos los temas que tenemos en agenda, pero por ahí a alguno le gustaría que se le dedicara más tiempo del común a algún tema en especial.
Sí.
Todas las ponencias tienen que ser con 20 días de anticipación al Congreso. O sea que, a partir de ahora, todas las federadas que quieran mandar alguna ponencia la pueden hacer. En el correo de esta semana también se va a enviar todos los consejeros que cesan, los que pueden ser reelectos, y a pedir nombres para la nueva directiva, ¿no? O sea que son tres cosas que tenemos que hacer esta semana. Si bien ya hay algo adelantado, esta semana ya le vamos a hacer llegar a toda la federada.
No, por supuesto que comentarles un poquito lo que ha hecho la mesa y conjunto. Ayer recibimos un llamado de un diputado que va a hacer un planteo en la Cámara a raíz del préstamo a los lecheros. La información que maneja es que la plata no está, con lo cual estamos viendo que se agrava mucho más la situación, y que salieron a pedir plata a los bancos. Entonces, llamativamente, un banco pidió más de lo común y los otros bancos que estaban incorporándose a este movimiento pidieron lo que le iban a ofertar a ese tercer banco, que yo tengo el nombre, pero bueno, vamos a tratar de manejarlo. No reserva, pero bueno, la situación es que la plata no está para el lechero. Con la otra condicionante, que le sacarían un 30% de lo que le dan. Entonces, en vez de ayudarnos, los están complicando más con industrias que, si toman ese crédito, no quedarían con posibilidad ante cualquier eventualidad, volver a solicitar un nuevo crédito. Yo creo que, si uno lo piensa, ahora me acaban de hacer una entrevista y me preguntaron por qué y cómo habíamos llegado a esta situación, y yo dije, pregúntenle al anterior presidente a ver qué pasó con la plata de nosotros, porque no está. Porque realmente eso es lo que sucedió, y que hoy no haya plata de la bonanza del país para ayudar a un sector complicado, creo que a ninguno de nosotros nos debe gustar. Creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir dialogando. Volver a pedir una entrevista al ministro, a ver qué es lo que van a hacer, qué es lo que quieren hacer y qué es lo que se les ocurre que podamos hacer. Las luces se siguen prendiendo, el momento está complicado y acá las soluciones no aparecen. Muchas veces hemos sido criticados por dialogar y que las soluciones no aparezcan. Y yo creo que llegó un momento, bueno, seguiremos dialogando, pero para seguir dialogando tienen que aparecer las soluciones. Y no cualquier solución, una solución que sea un poco media del orden definitivo y que los productores nos pongamos a hacer lo que sabemos, que producir y trabajar tranquilos. A nivel general, uno siente que se han disparado el costo de los teléfonos, el costo de la internet, todo lo que pagamos día a día, y las señales que se reciben no son buenas. Porque en el Congreso de Intendentes ahora va a salir un perdona tutti para los que nunca pagaron la patente. Entonces los que pagamos la patente decimos somos unos tarados. Hay señales de que va a haber un tipo de atención en el pago de la contribución rural a los lecheros, que nos parece muy buena, si eso es así. Pero pedimos justicia también, ¿no? Porque nosotros somos productores igual que los lecheros y creo que merecemos tener esa misma actitud que se va a tener contra los lecheros. Cuando les dijimos con Miguel y fuimos al Congreso de Intendentes, que era un disparate lo que iban a hacer, ahora empiezan a prenderse las luces en la intendencia porque la gente va a empezar a dejar de pagar. Entonces, cuando uno les dijo, nos trataron de anormales. Y ahora que somos locos. Porque evidentemente la gente va a dejar de pagar y las intendencias deben funcionar. Pero a otro ritmo y hay que bajar la pelota al piso. No se puede seguir tirando manteca al techo o contratando como decimos más de una vez, se siguen contratando caciques en vez de contratar indios y no hay personal para hacer las cosas. Y los servicios que recibimos no son los mejores. Pero bueno, abro la discusión. Pilar me pidió la palabra. Este andaba.
Hola, Pilar Camí, consejera por la Rural de San José. Presidente, como ya varias veces le he un poco dicho que para mí tanto Federación como el resto de las gremiales nacionales hay que trabajar en algo que sea de impacto para ahora, ya sea mucho o no el impacto, pero sí seguir trabajando en la baja del combustible, que realmente el petróleo sigue bajando y los combustibles siguen, no se han movido nada, y sabemos que es un elemento esencial para el trabajo, no solo del sector agropecuario, sino de los transportistas, y es algo que también va a favorecer la población en general, y de la energía eléctrica. Me parece que son... en eso hay que trabajar bastante y seguir insistiendo en ese tema, por más de que bueno, ya sabemos lo que opinan a nivel de gobierno, pero insistir en eso y es algo que podemos que lo pueden hacer ya y que puede ayudar a mucha gente, porque hoy el sector en general lo que hay es un problema de liquidez, la gente no tiene plata y eso se está reflejando tanto en el sector como en todos los pueblos y ciudades del interior del país.
Buenos días. Primero que nada, agradecer a la Asociación Rural de Soriano por la invitación a la Federación Rural. Ya lo había hecho el presidente, pero lo hago particularmente. Y creo que bueno, que todo esto que estamos hablando va mucho más allá, y es, en definitiva, qué tipo de país queremos. Hace unos días escuchamos un economista que creo que algo debe saber, que decía que si no hubiesen subido las tarifas eléctricas y todas las demás que subieron, si se hubiese bajado el gasoil al precio que tendría que estar por lo que vale el petróleo, bueno, Uruguay tendría una inflación menor al 10% y el dólar podría valer 35 o 36 pesos sin problema. Yo creo que la clave está ahí. Yo lo que uno ve, el mismo presidente de la República decía pensar en una baja del combustible era creer en los Reyes Magos. Bueno, el primero que no cree en que se pueden cambiar las cosas es el presidente de la República, y ahí estamos complicados. Pero creo que tenemos que tener una mirada global. Bienvenido sea si mañana le bajan un 30% la contribución a los lecheros porque están en graves problemas. Pero lo que tendría que haber pasado, como bien decía el presidente, no tendría que haber subido la contribución cuando no la tendrían que haber subido, y tendría que haber quedado a lo que estaba cobrando, un 82%, como se nos venía cobrando. Pero bueno, lamentablemente nunca se quiso escuchar, y cuando siempre decíamos que los impuestos fijos era lo peor que se le podía hacer al sector agropecuario, y se hizo cualquier cosa. Yo creo que hay que pensar en medidas globales, si no vamos a ir cada día peor, porque se habla que el sector lechero está mal, pero yo hoy digo que al precio que vale el novillo gordo y la vaca gorda en este país, ya los ganaderos vamos muy mal. Es cuestión de tiempo no más. Así que creo que como Federación Rural vamos a tener que tener claro ciertas medidas y insistir mucho más de lo que hemos insistido por ellas. Por ahora, muchas gracias.
Bueno, quería hablar también. Por ahora. No, evidentemente que el diálogo no se debe cortar, los puentes no los tenemos que volar. Y un poco en la última reunión que mantuvimos con el ministro le dijimos, bueno, que empiecen a aparecer las soluciones, porque si no, nosotros como delegados rurales estamos siendo criticados desde abajo, y que mucho diálogo, pero las soluciones no aparecen. Después de eso han pasado un montón de circunstancias que no nos ponen contentos. Y uno que está integrando una CODESA, como en el caso de nosotros en Florida, que de parte del ministro nos da una noticia no muy buena, y que eso no llegue a la CODESA también nos preocupa, porque de alguna manera el trabajo de una CODESA es, cuando algo anda mal, salir y alertar a los productores de poder corregir cosas que de repente en el apuro o en el ritmo de vida que llevamos no nos acordamos de los 90 días, los 100 días, los 120 días. Entonces, ahí nos empezamos a poner de mal humor, porque si integramos un equipo, el equipo no puede tener una versión para arriba y la otra versión para abajo. Somos partes. Se llenó la boca el ministro de decir qué importante que eran las CODESAS, y sin embargo, el momento de hacer circular una noticia que no es buena, pero digo, la noticia esta, desde mediados del año pasado ya estaba, nos pidió reserva, que nos dijéramos. Pero ¿cuánto tiempo perdimos en no alertar a los productores de cada departamento? Bueno, señores, tengan cuidado con estas cosas. Entonces, son cosas que no nos convencen. Y conociendo a este ministro, cuando uno va y le dice eso, él lo primero que va a decir que estamos locos, pero después reconoce que tenemos razón. Entonces no alcanza con, en mi gusto, ¿no?, tener un buen diálogo, y uno se siente dolido porque nosotros tenemos pedido una entrevista con él desde junio del año pasado. nunca nos recibió. Nos recibe con otras gremiales, como forma de que cuando se empieza a levantar temperatura, las otras gremiales salen a enfriar el partido. Es parte de la estrategia, lo reconocemos, pero llega un momento en que uno de esas cosas le molestan y se cansa. A nosotros nos queda poco tiempo para terminar el mandato y si yo siguiera mi corazoncito ya no les puedo comentar lo que haría, pero no quiero hacerlo. Entonces voy a tratar de este poco tiempo que queda de reencauzar eso o tratar de dejar plantar una semillita para el futuro consejo que dentro de poco va a asumir. Miguel ha participado conmigo en esas reuniones. Lo hice a propósito porque yo sé que él tiene un encono con Miguel como con otros consejeros y yo se lo llevo a propósito y si lo pongo ahí arriba de la mesa y que lo aguante. Y si no lo aguanta a Miguel, no, tampoco me va a aguantar a mí. Pero es como forma de devolverle un poco la gracia que él ha hecho de no recibirnos. Y la verdad que nos molesta y nos duele que en todo este año no haya sido capaz de recibirnos. Cuando se llena la boca públicamente, que tiene una excelente relación conmigo, que yo lo llamo, que él me llama, y no se ha recibido. Pero bueno, no sé si Miguel quieres aportar algo.
Yo siempre digo que el ministro de Ganadería, cuando las cosas andan, digo, ha sido un ministro de Ganadería que se ha acostumbrado a andar y que todo marchara sobre ruedas, ¿no? Ahora que todo se dio vuelta y andan un poco peor, no le gusta, por su forma de ser personal también, ¿no? Pero bueno, creo que hay que seguir insistiendo y tener claro cuáles son los temas importantes realmente. Creo que lo que ha pasado con estas trazas que se encontraron en Estados Unidos es un tema importante. Y bueno, pero tenemos que encontrar soluciones para que el productor, porque el problema de fondo cuál es en esto es la garrapata. Y ahí es donde tenemos que insistir en trabajar para solucionar el problema de la garrapata. No puede ser un país como Uruguay, con el tamaño que tiene, que no podamos solucionar el tema de la garrapata. Bueno, creo que el tema de fondo es la garrapata, que hay que terminar de solucionar una vez por todas y algún día en pocos años decir, bueno, se liquidó el tema de la garrapata en Uruguay, no es necesario usar ningún producto que mañana aparezcan trazas en la carne, pero creo que el tema de fondo está ahí, en solucionar los problemas de fondo, que creo que es lo que nos cuesta más a los uruguayos, es encontrar las soluciones de fondo, y bueno, somos todos un poco así, pero creo que ahí es donde tenemos que apuntar y mejorar.
No sé, Emilio, arrimate un poco, porque creo que el tema, tenemos todo claro que no es los rastros de letión y no sé qué, sino que el problema de fondo es la garrapata. Y ahí es donde falla el Ministerio en los controles que debe hacer. Fallamos los productores porque de pronto en el apuro que se nos viene un vencimiento, cargamos un ganado antes de tiempo sin respetar los tiempos de espera. Pero es una labor en conjunto, es una labor que tenemos que educar a la gente y también hacer responsables a los veterinarios que actúan en esos casos. Pero bueno, Emilio, capaz que vos podés ayudar a esta discusión.
Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Emilio Mangarelli, soy veterinario y represento a la Federación en el Instituto Nacional de la Carne, en INAC, para los que no me conocen. El tema, vamos a desmitificar un poco lo que significa encontrar trazas. Encontrar trazas significa encontrar una parte por billón. Así que digo, no es una parte por millón. Traza significa una parte por billón de un residuo. O sea, una cosa que es inmedible prácticamente. Decir que mediste trazas es inmedible. En Uruguay no hay, en Sudamérica no hay un aparato que mida trazas para etión. Lo más cerca es 6 partes por millón que tiene. Lo tiene en la Argentina. Uruguay acabó de tener ese espectrofotómetro que puede llegar a 6 partes por millón. Trazas son, es una parte por billón. O sea, ahora el tema es, Estados Unidos le había sacado el uso del etión. El etión se usa mucho, en Australia se usa en Europa, se usa en todos lados. En Europa podés tener hasta 40 partes por millón de residuos que te encuentran en el espectrofotómetro. O sea, vamos a quitarle, no quitarle importancia de lo que hicieron los productores, sino que lo que encontramos, si me decís, mirá, te encontramos 70 partes por millón, te encontramos. Pero ese tipo de análisis se hace acá en Uruguay. Se busca, lo que pasa es que se pone el espectrofotómetro hasta 40 y si no aparece, no aparece. Y no apareció. Y lo que apareció en Estados Unidos fueron trazas. Eso para plantear el problema como está. Para plantearlo, decir cómo pasó y qué pasó, yo a veces con el presidente digo, normalmente se encuentra a nivel de carne, se puede encontrar algún tipo de residuo, hemos, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan que se encontraba carne que fue para Estados Unidos hace 3 años, residuos de lactonas macrocíclicas, o sea, para decir la ivermectina, no era una ivermectina, no era una vermectina, pero sobre todo se encontró en aquellos, acá en Uruguay no se usa, pero se trae de Brasil la 3.5 de Ivomec, y se le da eso para la garrapata, y se encontró residuos de ese tipo. En Brasil comúnmente carne en Europa le encuentran, porque como ustedes saben, Brasil no está habilitado para Estados Unidos. Este tipo de cosas que se encuentran, residuos en carnes, digo, pasa, digo, y cómo se trabaja, a nivel de particular, porque se considera que si pasa los controles, se considera que es un negocio entre privados y se trata de solucionar ahí. Cuando la cosa se agranda, es lo complicado. En este caso, fue como se actuó. La muestra es de agosto, la faena de donde se encontró las trazas es del mes de agosto. En el mes de septiembre se hizo el análisis, porque como ustedes saben, yo produzco la carne acá, después se sube a contenedores, se manda a Estados Unidos y bueno, llega. Y después en octubre fue avisado el FSC, o sea, que es la parte de USDA, la parte sanitaria del USDA, el FSS o el FIS que le dicen, avisa al Ministerio de Ganadería acá que había encontrado trazas. Por lo tanto, empezaron a trabajar con ese frigorífico, que es el pool, en el cual decir, bueno, apareció esto. El etión, más que nada, yo ahí discrepo un poco, porque digo, el problema de fondo, estoy de acuerdo que es la garrapata, y es así, pero se utiliza mucho el etión más que nada para la mosca y los cuernos, que eso es lo más bravo de todo. El etión está en la caravana que ponemos para la mosca y los cuernos. Digo, y se utiliza mucho más para mosca y los cuernos que para poder bajar garrapata prendida antes del embarque. Hay gente que lo usa, pero el tema es que es un producto bien barato y diluido, anda para ese tipo de cosas. Entonces, después de esto, digo, ¿cómo sigue el... A ese frigorífico se le hacen, tiene que tener 15 análisis de lote, no de contenedor, sino de lote. En un contenedor puede haber 3, 4 lotes distintos. Digo, 15 análisis de lote, que el lote significa día de faena, negativos para que se le levante. Y bueno, le aparecieron ahora, o sea, cuando vino la noticia, le aparecieron en uno producido en diciembre. ¿Esto qué nos lleva? Entonces, para decir, la explicación que di al principio para poner en su lugar cuál es el tema. ¿Qué nos lleva ahora? Lleva que a Uruguay lo van a inspeccionar de todas las plantas. Le van a inspeccionar en los cuales cuando te inspeccionan, que comúnmente cuando se entra a Estados Unidos te inspeccionan al azar. Y el tema es cuando te ponen a buscar algo te van a encontrar en el espectrofotómetro. Porque, digo, algo, Vos te pones a buscar algo y si y medís trazas, o sea, medís partes por billones, algo puede pasar. Yo creo que es ahí el tema, digo, que de aquí en más alguna cosa, que aparte esto también trae aparejado Brasil y Argentina haciendo fuerza para entrar al mercado americano, están esperando la publicación, porque digo, ni Brasil, ni Argentina, ni Paraguay están habilitados para el mercado americano, solo nosotros estamos habilitados para el mercado de Estados Unidos. Entonces creo que hay que tomarle la gravedad en su justa medida, trabajar estos temas y quitarle, creo que la presión también que a veces se le dio, una presión que parecía que se caía el mundo. Digo, me hace acordar a cuando suspendieron el tema de la grasa, que el ministro de Relaciones Exteriores se armó un escándalo con el tema de la grasa. El problema es que esos frigoríficos que fueron suspendidos ahí todavía no han tenido habilitación para China. Están esperando que venga la auditoría de China el mes que viene ahora en abril, para ver si los pueden habilitar. Y entonces hay que, a veces, estos temas hay que hablarlos más tranquilos y ver. Esto para plantear cómo está. Lo que sí estoy de acuerdo, que los cuales hay que seguir trabajando y hablando un poco con los productores, hablar el tema de qué es lo que está pasando y tocar el tema de fondo de la garrapata, y creo que el tema de fondo de ahí es el ministerio. El tema de fondo es cómo están actuando el sistema, porque cuando nosotros embarcamos un ganado, hay un colega que es un veterinario de libre de ejercicio de la profesión habilitado, el Vela, que tenemos que hacer curso. A mí de viejo me agarró esto, que tengo cada dos años tengo que hacer curso de capacitación para poder ser para poder hacer un despacho de tropa y para poder mandar un ganado a frigorífico. Que cada dos años nos auditan, tenemos que hacer los cursos, y si tuviste una falta te suspenden y no puedes embarcar y un montón de historietas. Que firmás que un ganado está habilitado y que vos firmás que vos mirás la planilla de control sanitario y que los animales esos tuvieron el tiempo de espera cuando se le dio la... Entonces después me dicen, ya, Gordon, pero nadie lleva la planilla de control sanitario. Bueno, no sé, las cosas están. Yo cuando viene la auditoría americana le digo, mire, nosotros hacemos esto. Después, en forma interna, nosotros, Uruguay tiene una planilla de control sanitario que lo hace. Uruguay tiene una planilla de control sanitario que la presenta cuando va a levantar la vacuna aftosa y se firma. Y hay un veterinario actuante que lo hace. Entonces yo creo que las cosas están, lo que pasa es que las tenemos que trabajar mejor, Y creo que el ministerio también ha estado dejado omiso, ha trabajado otros temas. Yo hoy hablaba por teléfono con un ex dirigente gremial que trabajó mucho en la década del 80 y 90, y me llamó para ver cómo andaba, me dice, ¿te das cuenta que los mismos temas que en el 80 discutíamos, Emilio, están en lo mismo ahora? Le digo, mirá, si vos te pones a leer el primer congreso de la Federación Rural en 1915, los dos temas eran sarna en el país y balanzas para frigoríficos, balanzas afuera de los frigoríficos, porque teníamos problemas las balanzas de los frigoríficos en el momento, no habían balanzas estatarias de Estado y no habían balanzas. 1915, digo, contame qué diferencia hay ahora. Y los temas los tenemos, los problemas los tenemos, pero los tenemos que trabajar. Yo creo que ahí el ministerio tiene carencias, hay que exigirle que esas carencias no pasen, pero también la profesión veterinaria tenemos nuestras carencias, tenemos que hacernos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo, y los productores nos tenemos que hacer cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo. El tema es que entre todos tenemos que sacar este tipo de cosas, decir lo que tenemos que hacer. Creo que hubo una falta de información. A mí me dicen, no, pero los productores no tienen información. Digo, yo creo que a veces la tienen, pero a veces no le dan pelota. A veces, digo, creo que si miramos un poco para adentro lo que hacemos cada uno en las casas nuestras, pasa eso. A veces que con el apuro que tenés que embarcar y que tenés que coso, a mí en el apuro que me llama un productor, no sé, hermano, andá y mirame, leeme, haceme el sedentario y sacá para afuera ese ganado. A veces dejamos por el camino algunas cosas que hoy por hoy, antes cuando la carne era barata, no pasaba nada. Cuando le vendíamos a Brasil, no pasaba nada. No hace tanto, muchachos, acuérdense, en la década del 2000, nuestro principal mercado era Brasil, ¿eh? Y todavía no habíamos pasado los 2.000 dólares la tonelada. En el 2003 pasamos y tiramos cohete porque vendimos... 2004, pasamos los 2.000 dólares la tonelada. Lo que pasa es que nos acostumbramos a los 4.000 dólares la tonelada. Nos acostumbramos a que somos los que vendemos más carne, la carne. Que después a nosotros, los productores, no nos quede plata. Eso es otra harina de otro costal. pero nos acostumbramos a estar a ser el país, junto con Australia, los que vendemos más caro. Un año es Australia, un año somos nosotros y ahí estamos. Nos acostumbramos, estamos a los mejores mercados. Apostamos y nos creímos el cuento de que con la trazabilidad somos infalibles. Nos acostumbramos a decir que producimos una carne distinta, natural, y decimos, nosotros producimos natural, no damos antibióticos, no damos hormonas porque por ley no la damos. Y nos la creímos. Y eso es lo que pasa. Entonces es bueno, en este tipo de cosas, hacer un reconto para atrás. Sí, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que trabajar? Y creo que acá estamos todos involucrados. Yo creo que hay que mirar para adelante y decir, bueno, tenemos que ir mejorando algunas cosas. Y en este tipo, repito, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Etión y en el caso de trazas, está bien, el problema es que hoy por hoy es el mercado, es nuestro segundo mercado en volumen y nuestro segundo mercado en precio, entonces no queremos que, y nuestros competidores están golpeando la puerta diciendo, pero mirá los uruguayos, pues nosotros en el mercado mundial de la carne que tenemos, somos el petiso que molestamos a todos, somos un enano que molestamos a todos. Molestamos a Canadá porque vendemos mejor el precio de la vaca, porque Canadá se dedica a vender vaca y nosotros el precio de nuestra vaca es mucho mejor. Molestamos a los australianos porque estamos en todos los mercados. Molestamos a los americanos porque cubrimos. Molestamos a los argentinos porque los argentinos se borraron del mercado y nos metimos nosotros adentro. Entonces, cuando vamos a discutir, le dicen: no, pero nosotros tenemos otra salida, nosotros tenemos y producimos carne natural. Y producimos carne a pasto, somos grass-fed. Y los americanos nos dicen: bueno, la verdad que sí, y la verdad que nos dieron un sello ahora nuevo que se llama Never Ever Free, ¿tá? Que está auditado por el USDA. Somos los únicos tipos que tenemos una auditación de que es USDA Verified, o sea, verificación del USDA. O sea, para que el consumidor americano, vos llega al corte uruguayo que llega a Estados Unidos con un cartelito que dice esto está verificado por el USDA, y eso al consumidor americano le parece bárbaro. Por eso la trascendencia y la importancia de esto. No sé si, presidente, si...
Yo creo que demasiado claro, pero... apostando a lo que hace Federación, nosotros somos responsables de eso, tenemos que cuidar eso. La mayor responsabilidad creo que está en el Ministerio, sin lugar a dudas, pero nosotros también tenemos parte de la culpa. Yo en la vida trato de ser sincero. La planilla... ¿Vos querés hablar? Le doy la palabra que pregunte, después sigo yo...
Sí, Fernando Lazaga, de consejero por Guichón. Quería preguntarle ya, que estaría bueno para que aclarara, ¿y qué medida está tomando el Ministerio en cuanto al tema del Etión? Que eso estaría bueno, porque perder un mercado como el de Estados Unidos con un 30%, que significa 30% de las exportaciones de carne de Uruguay, es un impacto muy grande, entonces... me parece que el Ministerio ahí, aparte lo del tema de la garrapata, porque todos sabemos bien lo ineficiente que es en los controles está haciendo el Ministerio, y hace poco que tuvimos una charla con el Ministro, se dejó en vista que hay una falta de personal y de coordinación de personal dentro de los propios ministerios en la supervisación de todos los casos de garrapata o todas las casas de sanidad que hay.
El tema que el Etión, después de, si vos, el tiempo de cadencia que le dicen, el tiempo de espera, si vos cumplís el tiempo de espera de más de 28 días, no hay problema, los australianos lo usan. Y están habilitados por el mercado americano. O sea, por eso a mí me gusta compararme mucho con Australia. Porque más o menos, porque cuando hablamos de carne ovina, a mí me gusta compararme con los neozelandeses, que son los unos. Pero en carne vacuna me gusta compararme qué hacen los australianos, porque más o menos tienen... el mismo tipo, el mismo... Por más que ellos... es muy gracioso que los australianos... toda su publicidad exterior es el grass-fed. Y en Australia, que es a pasto. Y en Australia solamente el 20% de los ganados no están en feedlot. Entonces, pero bueno... por eso a veces los gringos dicen algunas cosas, pero son bastante ligerones también. El tema es que si vos esperás 28 días, 30 días, no aparece. No aparece 40 partes por millón. Ahora, trazas... No sé si para trazas podés esperar 30 días o tenés que esperar 90 días. Lo que sí, todo el mundo te recomienda que por 90 días, y por lo cuando yo tengo que hacer un certificado, tengo que esperar 90 días con ese tipo de producto. ¿Tá? O tengo que esperar 60 días. Entonces, yo, el otro día hablamos en la federación y a mí me parece que esto lo tienen que hacer los compañeros de que están en la CONASA, que creo que las cosas son como... Pero a mí me parece que decir, mirá, si en un mercado tan importante es, descontinúa un producto, pero vamos a explicar por qué descontinúa el etión, digo, porque también, no es que el etión es carne podrida, es carne envenenada, que tiene nada que ver. Estados Unidos, el etión se descontinuó en Estados Unidos porque los laboratorios que producían etión no estaban dispuestos a seguir las investigaciones. Vos, para poder vender un producto en Estados Unidos, tenés que tener continuamente investigaciones que te den que no tienen problemas en residuos y no tienen nada. Hay bibliografía por todos lados que con más de 100 partes por millón no te hace absolutamente nada, digo, hay por todos lados. Pero vos tenés que tenerlo vigente permanentemente. Entonces las empresas que producían eso no estaban dispuestas a seguir haciendo los análisis, por lo tanto descontinuaron el producto. Dijeron, bueno, no. Entonces, al descontinuar el producto, ellos ponen en la lista de productos que están cero tolerancia. ¿Tá? Tolerancia cero es que lo que se dice. Porque para la ivermectina o para las lactonas tienen tolerancia. Entonces, nosotros nos parece que, yo lo que digo es, si un mercado de ese tipo es tan importante, digo, dejemos de usarlo y ya está, y asunto terminado. El tema es que está usado, está permitido, el tipo, el veterinario que está vendiendo en su veterinaria ese producto, está permitido, y está permitido el uso, digo. Entonces, creo que también infiere otro montón de cosas. Pero a mí me parece que hay que circular por ese lado, es decir, ya nos pasó, lo que tenemos un poco más de años en la producción, que laburamos un poco más hace mucho tiempo. Acuérdense de cuando usábamos los clorados y bueno, vino el no usar más el clorado y no lo usamos más. Y no fue tan escándalo. Y ni que hablar los agricultores cuando empezaron a sacar productos para el uso de la soja y no lo usamos más. Y ya está. Claro, ahí está, empieza la presión de los laboratorios que tienen importado. Vos imaginate, es un laboratorio que importás caravana para la mosca, que todavía encima le tenés que hacer el cuento que la mosca, la caravana de la mosca, por el que le engorde, que el novillo come mucho mejor porque no se moría. Después que el productor te creyó todo eso, ahora no es brava, es brava para explicarse. Pero creo que tiene que correr por ese lado, y creo que nosotros como federación tenemos que darle apoyo al ministerio, que si toma esa decisión, y apoyarla. No sé si con esto digo, creo que el otro día lo hablamos en el consejo y creo que el consejo estaba dispuesto a apoyar eso, pero creo que eso para los compañeros de la CODES.
¿Preguntas sobre esto? No, creo que lo hablamos en el consejo y está bueno repetirlo. Nosotros también somos actores, somos responsables, y si por una acción involuntaria se llega a perder el mercado de Estados Unidos, creo que a ninguno de nosotros nos haría bien que pase eso. En la medida de que estamos en esto, nos interesa que esto siga de la manera que está, creo que todos tenemos que sacar apuntes de cómo seguir. Por cierto que el Ministerio está omiso en muchos de los controles que debe hacer, no los hace. Yo siempre tengo un chiste que a los de Florida les digo, ustedes van a donde los tratan bien y no van a otros lugares. Todos sabemos, todos tenemos ejemplos de gente que está en el sector y ni siquiera tiene un embarcadero. Entonces, hay cosas a trabajar y nosotros, los productores, debemos tomar conciencia de eso, que somos todos responsables, todos somos actores de esto. No podemos hacer lo distraído y asumir las culpas que tengamos que asumir, porque eso nos da propiedad para cuando tenemos que criticar al que tiene que controlar, al que lleva la política, el gobierno nos da más autoridad para hacerlo.
¿Qué?
No sé, Horacio Quirino, querías comentar alguna cosa que me habías pedido afuera, de repente aprovechamos, te pasamos un micrófono ahí.
Sí.
Sí, yo te había comentado un poco el tema de brucelosis, pero en realidad me gustaría hacer un planteo. El otro día escuché en la radio una entrevista a un ex ministro y me pareció muy interesante lo que dijo, ¿no?, en Radio Rural, hablando de los tamberos en particular, y dice, yo creo que el problema de los tamberos no se arregla con crédito, precisan competitividad. A mí me parece también lo mismo, ¿no? Exactamente, pienso igual. Ahora veo, incluso lo planteo como un desafío para ustedes y para el futuro directorio. ¿Qué posibilidades hay de conseguir algo de eso? Que digo que es trasladable, además se está derramando al resto del agro, que también está precisando competitividad. Ahora veo, ¿cómo te la va a dar el país? ¿El gobierno cómo te la va a dar? Con un déficit fiscal de 3,8%, que son 2.000 palos, un presupuesto que hizo en base a un crecimiento que no existe, porque como dijiste vos, los economistas, que supone que saben, todos dijeron que no va a crecer a 2,5, ni sé si va a llegar al 1. Entonces no veo cuál es el futuro, ¿no? El futuro inmediato, digo, 2-3 años para adelante. O'Donnell el otro día dijo en el diario que el ajuste fiscal no alcanza. No sé cuál sería la política a seguir, ¿no?
Bueno, no, indudablemente que lo primero es tener claro para dónde se va. Y creo que es lo que está faltando, claridad, qué camino queremos recorrer como país, ¿no? Es indudable que el gran problema que tenemos de falta de competitividad en el sector agropecuario y en cualquier otro negocio que haya, en el que uno quiera llevar adelante en Uruguay, es el Estado enorme, gastador, descontrolado y que no quiere hacer nada. Y ahí en el Estado yo creo que hay que meter lo que es el gobierno y hay que meter lo que son las intendencias también.
Sí, las intendencias.
Y las empresas públicas, todo en la misma bolsa, porque todo es un desorden y que muchas veces cuando lo decíamos de esta manera y lo decíamos se enojaba y se enojan porque se dicen de esta manera, pero creo que el camino está por hablar claro, juntar fuerzas entre mucha gente. Acá hay muchos uruguayos que están sufriendo porque el gobierno no hace las cosas bien o no las ha hecho bien, y va a sufrir mucho más gente que se va a quedar sin trabajo porque las cosas no se están haciendo bien y porque no se tiene un rumbo claro. Yo creo que el camino va por ahí. El camino es empezar a decir, bueno, señores, van a seguir con esta tesitura de seguir tirando lo que se produce en este país, lo que ha crecido de agricultura, lo que ha crecido la venta de carne, lo que ha crecido la lechería todos estos últimos años, todas las producciones han crecido y no le han dado. El gobierno uruguayo pasó de recaudar 4.000 millones de dólares a recaudar 15.000 millones de dólares y no les da. Entonces, ¿qué país estamos? ¿Qué país queremos? Yo creo que esa es la posición que tiene que la Federación Rural empezar a marcar claro y a juntar fuerzas. Esa es la clave. Juntar otros sectores que les está doliendo, tratar de alguna manera hacer ver a los trabajadores de este país que el gran tema es que a la agropecuaria le vaya bien, ese es el gran negocio, ahí donde todo el mundo tiene trabajo y donde todo el mundo gana buenos sueldos. Bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer y demostrarle a todos los uruguayos. Yo en estos días me he encontrado con algún vendedor de productos que me decía, ¿cómo hacemos, Miguel, para seguir? No le estamos vendiendo nada a nadie. No podemos vender nada. Y bueno, digo, la clave es el agro. El agro le tiene que ir bien. Y bueno, creo que ahí estamos todos en marcar un rumbo, en tener las ideas claras y ver qué es lo que se puede hacer. Yo cuando hay gente que me dice, no se puede hacer nada en este país, no, yo no creo en eso. Se puede hacer mucho, hay que insistir mucho, pero hay que tener las ideas muy claras a dónde queremos ir. Gracias.
Querías escuchar una respuesta clara, la tuviste, pero todos los días nos desesperamos, porque todos los días recibimos una señal que no nos gusta, que no nos conforma. Cuando vos le decís al ministro, bueno, señor, usted y el personal que usted dirige no están haciendo bien las cosas, pega el grito en el cielo. Cuando le dijimos, Señor Ministro, los laboratorios no están siendo controlados y yo no conozco ningún país que al que voy a controlar le aviso el día y la hora que voy. Eso es mentira. Al otro día me llama, tenía razón. Entonces, la conducta de este consejo, por lo menos, es así. Ido a denunciar cosas clara, nunca una mentira. Logramos ir que muchas veces nos dijera tenía razón. Pero bueno, vamos a parar un poquito porque vamos a saludar a un amigo y al presidente de acá, que me hizo caminar lo que nunca en mi vida me habían hecho caminar, y la promesa de él no la cumplió, pero bueno, buen día.
Buenos días. Bueno, yo también venía caminando. No, pero ya ahora después del mediodía se va a poder andar tranquilo, cumplir la promesa. Bueno, muchas gracias. Gracias al Consejo por estar acá. Las disculpas del caso de no poder estar desde que llegaron. Y bueno, sigamos trabajando, que es lo que tenemos que hacer.
Gracias. Y miles de ejemplos con los intendentes. El otro día fuimos a una reunión en Florida y estaba muy preocupado por los tamberos. Y estaba hablando con otras personas, yo me arrimo haciéndome el bobo y sí, no, voy a tener que tener algún tipo de atención a los tamberos. Y le digo, ¿cómo? ¿Y a los tamberos? ¿Y a los productores ganaderos nada? ¿No te dijimos lo que iba a pasar? Ahora, en estos días funcionaron acá y van a sacar un perdonatuti para los que no pagan la patente. Entonces, los que pagamos la patente, tenemos que decir, no pago nunca más. Entonces creo que las señales no son buenas. Yo, si peco, tengo un defecto de ser muy sincero y decir lo que pienso. Y voy a morir con eso. Y otro día se me corrió el recaudo y lo agarré el intendente de Florida. Decime una cosa, digo, los camiones de intendencia, 4 y 5 veces por día con la gente arriba del camión, yendo y viniendo. ¿No es más barato que hacer un campamento o alquilarles una casa? Porque lo que gastan esos camiones no está escrito. Y voy a tener lío con el PCNT. Bueno, loco, pero ese combustible estamos pagando los contribuyentes. Hay que ser eficiente. Digo, porque si vos le tuvieras que pagar del bolsillo, te garanto que no lo dejas salir un kilómetro. Ahora, como lo paga el Estado, dale que va. Entonces, no sé, piscina para acá y piscina para allá, pero se acabó el tiempo de hacer carrera política y usar una intendencia para llegar a un cargo más alto. Y todos los que vivimos en Uruguay, ejemplos de eso tenemos todos los días. Pero volviendo al tema que nos importa, sí, de la última vez que estuvimos con el ministro, por lo menos recibimos una buena noticia, que la aportación de ganado en pie es una decisión política. Por primera vez aceptó que se había equivocado, cosa que no es fácil que el ministro te diga me equivoqué, y que estaba tomada la decisión política. Y hace unos días un compañero del consejo me llamó muy preocupado porque había sentido que la industria estaba haciendo lo suyo, como siempre. Y bueno, llamamos al subsecretario y nos dijo que no, que la... Si bien la movida la están dando, la decisión política está tomada. Y creo que es una buena noticia para todos nosotros. De alguna manera, que la exportación de ganado esté la portera abierta para todas las categorías, porque en un momento se manejó que no, lo de vender vaquillona no salía. Si el precio da y el negocio sirve, esa portera también está abierta. Y creo que no es menor. Y que va a ayudar a que los amigos de la industria se pongan las pilas y van a tener que salir a pelear los ganados de otra manera, si hay esa posibilidad. Lo que sí está bastante adelantado es toda la problemática, las restricciones y la cláusula espejo y la cláusula ladrillo del Mercosur, pero se está trabajando y se está trabajando bien. Después los precios dirán si sirve o no, pero no es menor que esa noticia la tengamos. Uno, cuando hace el trabajo por federación, y lo hemos hecho acá con un montón de compañeros que fuimos al Parlamento a pelearle el 18%, salís malo porque la desatención que recibís, la falta de información que manejan los legisladores nuestros, es lamentable. el nivel que hoy tiene el Parlamento deja mucho que desear. A nivel del Senado, cuando pasa diputados al Senado, no fuimos recibidos. Entonces, uno levanta temperatura. Porque, desgraciadamente, vamos a tener un gobierno 5 años más, los uruguayos eligieron eso, son parte de esa sociedad, pero capaz que somos el 40 o el 35, merecemos ser escuchados, por lo menos escuchados. Llegamos a un momento en que estamos participando también en la creación o en el intento de la creación de una supercámara de empresarial. El sector agropecuario tiene el 7 punto y algo del PBI. Y no es mala cosa de juntarnos, porque yo creo que juntos somos más. Y en las primeras reuniones que fuimos, uno ve la voluntad, el desconcierto que hay entre los empresarios y que en todos estos años lo que han visto es la balanza inclinada para el PIN-CNT y que manda el PIN-CNT. Al resto se le exige ¿cómo es que? Ayúdame. Tener personalidad jurídica. Ellos no tienen. Entonces, ¿de aquí en más vamos a entrar a presionar con eso? Yo, para estar sentado en esa mesa, tengo que tener personalidad jurídica. Ellos no la tienen. Y son los que mandan. Entonces, está bueno. Asistimos a 3 reuniones, la primera más o menos, la segunda mejor, y la tercera la gente quería salir a romper todo. Entonces, eso creo que es una buena señal, con respeto, pero con firmeza, en defender lo que somos y lo que podemos ser. Como siempre, hay 1 o 2 cámaras que están tirando la cáscara de banana para que peguen la resbalada, pero están ubicados. Y bueno, vamos a intentar. La idea es juntarnos y trabajar en los temas que no haya 2 opiniones, como ser educación, competitividad, y apostar a que eso nos una más. Y además, seguir. Hay gente que propuso que se vuelva a replantear el tema en la OIE, cosa que el gobierno ha tratado de venir dilatándolo con la promesa que va a mejorar la relación, pero de última no la mejoró y hasta sigue inclinando la balanza para a los trabajadores, que tienen derecho, pero también tienen, nosotros como empresarios tenemos derecho y que se nos respete. Entonces, un poco en la línea de trabajo está eso. Se programó 7 días para elegir representantes, se hicieron 7 grupos, de acuerdo a la importancia y el aporte del PBI. A nosotros nos va a tocar trabajar con ARU, y bueno, tenemos que elegir representantes, que la idea es que sigan los que están actuando hasta hoy, que sería el ingeniero agrónomo Gerardo García Pinto por ARU y Carlos María Uriarte por Federación. Planteo es llegar a una supercámara y que tenga autoridades y la verdad que yo en conjunto con ARU la vemos lejos todavía. Yo creo que hay que hacer unos pasos intermedios para ver qué fuerza tenemos, y de ahí más sí, pero bueno, vamos a darle tiempo a las cosas de que sucedan. Concretamente, yo planteé el tema de educación porque es una cosa que nos preocupa a todos los uruguayos. Y uno se enoja cuando dicen que queremos más presupuesto para la educación y la educación nunca estuvo peor. Entonces, yo creo que de a poco hay que ir poniendo límites, marcando la cancha. Los votos los tienen, o sea que van a seguir mandando ellos, pero de alguna manera, que no nos condicione, como se está, no lo estamos viendo ahora, de que si no me gusta lo que hacen, te saco de los directorios. Entonces, no es buena la señal, y de hecho tenemos el ejemplo ANCAP muy clarito de lo que sucedió, que si no se hubiera hecho esa comisión, la mayoría de los uruguayos no hubiéramos sabido lo que pasó. Así que creo que consideramos que fue bueno y que debería repetirse con más de esas comisiones investigadoras en temas que son comunes a los uruguayos, pero que afectan a nuestro bolsillo, como la regasificadora, porque ya nos olvidamos de Pluna, ANCAP, casinos, la Intendencia de Montevideo, que cada vez está peor, y siguen haciendo salvatajes que los vamos a pagar los uruguayos, porque esto, el gobierno ya no tiene más plata. Pero el tema es que nos vamos quedando sin interlocutores. Que no lo hemos querido hacer, pero el último salto es hablar con el presidente de la República. Yo fui a una sola reunión con él, estaban todas las cámaras empresariales, nos dijo que para él y su gobierno era muy importante el sector agropecuario, y nos fuimos, nos pasó el cuchillo por la espalda, ¿no? Tranquilito, ¿no? Entonces, yo creo que esta gente va a tener que ser responsable de lo que dice públicamente, después llevarlo al papel. Porque si somos importantes, que nos tengan en cuenta como tales. Y que no, al momento de tomarse las decisiones, nos consulte. Por lo menos para dar nuestra posición, que es lo que hemos pretendido todos estos años. Fundamentalmente después, una muy buena relación con la gente de ARU. A veces nos cuesta poner ese tema arriba de la mesa, porque hay gente que piensa que no la federación es una cosa, ARU es otra. Yo de joven participé de ARU, así que la conozco bien, y somos los defensores del sector agropecuario. En una muy buena, hemos tenido una excelente relación con el presidente actual de ARU, y hemos tratado de ser un equipo en todos los frentes. Y cuando él no puede decir una cosa, la digo yo. Y yo me escudo que soy una normal y por eso la digo más fuerte, pero nos ha salido bien. Y en todo momento me hizo sentir que tenía un amigo y un compañero de lucha, y lo cual se lo he dicho a él y lo digo públicamente, hemos tenido una excelente relación y entre los dos hemos tratado de construir una cosa que no buscamos nada más que nos vaya mejor y que las cosas salgan lo mejor posible. Pero bueno, no los quiero aburrir. Acá vinieron a hablar, así que empiecen a colaborar con la campaña. Hugo, informa un poquito de... No sería bueno, no sé, alguna... O la gente que opine, que si no le gusta algo que hayamos hecho, que nos ayuden a construir el camino mejor.
¿Algún amigo de acá que nos hable un poco de granos?
También.
Hola.
Era sin micrófono. No, presidente, aprovechando lo abierta la reunión de la Federación Rural, y me voy a tomar 2 minutos porque incluso nosotros tenemos muy atrasada nuestra reunión, una hora de atraso llevamos.
Habla un poco más fuerte.
Gente que está trabajando y se nos está yendo. Pero 2 temas quería plantear muy cortito. Primero, me dejó preocupada la presentación del presidente cuando dijo de la distancia con el ministerio, ¿no? Me parece que es un tema no menor, que dos instituciones de la importancia de la Federación Rural y Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para el sector agropecuario tendrían que tener otra forma de comunicarse, y que creo que eso es un tema que hay que superarlo, porque no puede haber ese distanciamiento entre dos instituciones que tienen que ser pilares en este momento, más todavía, ¿no?, ¿verdad?, de dificultades. Y segundo, me viene bien la instancia porque estábamos a punto de hacerlo como Asociación Uruguaya de Comunicadores Agropecuarios. Queríamos sugerirle al Congreso, incluso sin olvidarnos que cuando nos formamos en Durazno en el 13, en el primer Congreso siguiente, la Federación nos dio un espacio en el Congreso, queríamos que el Congreso tomara como uno de los temas la comunicación agropecuaria y el papel en el sector agropecuario. Creemos que es un tema muy importante, que muchas veces se habla de la comunicación agropecuaria, pero se desconoce cómo esta funciona, cómo esta tiene su realidad, sus dificultades, cómo esta necesita sus apoyos. Nosotros este año lanzamos un plan de capacitación para 60 comunicadores agropecuarios. Estamos proponiendo también la creación de un fondo nacional parecido a un FAL de apoyo a la comunicación agropecuaria, y son cosas que nos interesan y creo que el sector lo debiera tomar con profundidad, ¿no, verdad? ¿Qué es la comunicación agropecuaria en Uruguay? Nosotros logramos ahora integrarnos a la Federación Interna, a la Federación Mundial de Comunicadores Agropecuarios, participamos en el Mundial de Nueva Zelanda,
vinimos a trabajar todos.
Por invitación de la Federación, nos aceptaron formalmente. Uruguay tiene un lugar oficial en el Comité Ejecutivo de la IFAG, que es como la FIFA en el fútbol, salvando la situación de la FIFA. Y creemos que es un tema muy importante. Muchas veces se habla, se desconoce la comunicación de nuestra realidad, de nuestras necesidades, y creo que como rol se tiene que tomar en forma formal, me parece. Y es nuestra propuesta a la Federación, ¿verdad? Lo íbamos a hacer en forma formal y lo vamos a hacer, ¿no, verdad? Pero aprovecho la oportunidad para adelantar un poco el planteo formal. Nada más, muchas gracias.
No, con respecto a lo primero, un poco, explicando un poco lo del presidente, el dolor que tiene el presidente con el ministro, hablando claro, que se ha pedido una reunión desde junio del año pasado, que sea solamente la Federación Rural, y no nunca nos dio. Pero hemos tenido otras instancias, así que eso, de la preocupación, creo que creo que está orientado en ese sentido el tema, si no me equivoco, presidente. Con respecto al tema periodismo agropecuario, la Federación Rural creo que fue uno de los primeros en decir la importancia, o el primero en decir la importancia que tenían, y a mí me hace gracia porque el mismo ministro de Ganadería hoy en día le da relevancia y cada vez que puede lo dice, pero los primeros que siempre dijimos la importancia del periodismo agropecuario fue la Federación Rural, que lo pusimos de arriba a la mesa. Y creemos que sin duda que es importante para transmitir al resto de la población. Yo creo que a veces, y capaz que es culpa nuestra, transmitimos siempre de repente cosas buenas y quizá nos falte para que la población conozca cuál es realmente el funcionamiento del agro, por qué, si se toma tal medida, el gobierno toma tal medida, afecta tanto a las futuras producciones o a los futuros años venideros. Quizá nos falte eso, quizá nos falte hacerle comprender al bancario por qué hoy tiene más trabajo y tiene mejor trabajo, si al agro le va mejor. Bueno, al que vende, yo que sé, un repuesto está más relacionado, repuesto al agro está más relacionado, pero de repente el que vende un auto también, los años que al agro le fue bien, a Uruguay vendió mucho más cantidad de autos. El que vende repuestos de autos y el que hace tanta infinidad de cosas que no tiene ni idea, que a él le va mejor y cobra un mejor sueldo porque al agro le ha ido mejor. Bueno, no queremos que nos hagan reverencia ni nada por el estilo, sino que lo que queremos es, lo que le pedimos a la población en general, es que como otros ciudadanos más nos respeten, nos quieran, nos aprecien y vean muchas veces las vicisitudes que tenemos, que bueno, dependemos del clima, dependemos de los mercados, dependemos de tanta cosa que es ajena a nosotros, por más que hagamos las cosas bien muchas veces. Creo que, volviendo a lo que tú decías, el periodismo agropecuario cumple un rol fundamental. Quizás tendremos que combinar ciertas cosas, arreglar ciertas cosas. Ustedes son los que nos tienen que decir muchas cosas. Mira, muchachos, el camino va por este lado, tenemos que informar de tal manera, esto, lo otro. Bueno, estamos abiertos a eso, ni que hablar. Y creo que no me voy a atrever a decir nada raro. Estamos también esperándolos en el Congreso que nos acompañen. Pero le doy la palabra al presidente.
A ver, con respecto a tu pregunta, quiero ser muy, muy claro. En el anterior consejo presidido por Uriarte, ideamos una estrategia. Y dada mi amistad con, por lo menos yo me considero amigo de él, no sé si él es amigo mío, ideamos una estrategia. Sacar al ministro de Montevideo, hacer reuniones en un lugar cerca, sacar prensa, vamos a decir que se pudiera trabajar tranquilo, con un camino marcado y con temas estrictamente la reunión se tenían que tratar esos temas. Y se creó una cosa muy linda, una ida y vuelta, un contacto permanente, y se avanzó mucho. Se avanzó mucho, se consiguieron cosas. El ministro no es una persona fácil, una persona que no le gusta que le diga lo que no piensa él, y él siempre es perfecto y vos sos el equivocado. Y habíamos logrado que él empezara a reconocer cosas que estaban pasando, cosas que todos los productores sabíamos, pero que si salíamos a decirlo públicamente le hacíamos un daño terrible al Uruguay. Entonces preferimos trabajar en lo interno denunciando cosas, o cosas que hacíamos mal o cosas que hacía mal el ministerio. Yo hace un rato comentaba los laboratorios. Yo no conozco a nadie que vaya a hacer una inspección que le avise al que va a inspeccionar día y hora que voy a inspeccionarlo, porque cuando llego está todo perfecto. La primera reacción cuando le comentamos eso, el ministro, no, ustedes son locos. No pasaron 48 horas que me estaba llamando, tenía razón. Y a raíz de eso se empezó a ponerle cariño a la inspección de los laboratorios. Que en parte es como hablamos hace un rato, nosotros tenemos responsabilidad en esas cosas, porque a nosotros de repente nos conviene que un análisis nos salga a favor y no en contra. Y el laboratorio, cuando tú lo sostenés, es permeable a una presión. Y no es bueno. No es bueno que sucedan esas cosas, porque nosotros nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Pero a raíz de esa protesta o ese planteo que se hizo, hubo laboratorios que desaparecieron antes que lo fueran a inspeccionar. Se encontraron laboratorios en gravísima falta y fueron sancionados como tales. O sea, ¿a qué voy? A que ese camino construido con Uriarte y con nosotros por amistad, llegamos a cosas buenas. Inclusive el ministro, que no iba a venir al anterior congreso, nos llamó una semana antes, unos días antes, dice: viaje, bueno, mire muchachos, yo todo esto lo hice, así que no quiero que me critiquen en el congreso sobre esto, nos queda pendiente todo eso. A partir de ahí vino el cambio de mando y me tocó la responsabilidad a mí de seguir conduciendo este barco, y ahí hubo un cambio que yo no le encuentro explicación. Nunca más fuimos recibidos. Salió a contestarme en la prensa porque yo empecé a decir que él no me recibía. Pero, en definitiva, desde junio del año pasado a hoy, nunca nos recibió mano a mano como pretendíamos. Porque yo no puedo ir a una reunión con otras gremiales y decirle todo lo que sabemos. Porque parte de la estrategia, ¿viste? Convoca muchas gremiales para entrebrarlos tanto que cuando uno empieza a levantar temperatura, empieza a tratar de recorrer el camino que uno va a lo que quiere, no te deja. Y bueno, nosotros pretendíamos y seguimos pretendiendo esa reunión y hasta que el último día que me toque voy a intentar tenerla, porque hay muchas cosas que hay que decirle. Les vuelvo a decir, la primera reacción de él es no, pero después te dice tener razón. Pasó con cosas de muestras que no llegaban a buen puerto, la misma muestra con dos resultados diferentes, y uno le dice: ministro, si hay sobre una misma tropa dos muestras no dan igual, acá hay algo que no anda bien. Si el reactivo que hay que usar no es el que se debe usar, bueno, díganle a los dueños del laboratorio, tales y tales reactivos no se deben usar. Pero no, si nosotros seguimos en este camino, no es bueno, no es una buena señal. Nos están embarcando en una campaña que no es creíble y se está gastando mucha plata. Montón de esas cosas, en la última reunión también le comentamos, porque salió por abajo la portera que había manoteado plata de INAC. Acá está el representante que nos puede contar cómo fue, pero se puso malísimo. Entonces nosotros decíamos: bueno, pero como productores, si la plata está sobrando en INAC, vamos a pagar menos. pero no podés usar una plata digna que no, o sea, nosotros políticamente, jurisdiccionalmente no tenemos nada que poder decir, pero los productores estamos pagando eso. Si sobra la plata, paguemos menos, porque el momento indica que si hay algo que, en que se pueda ahorrar y el productor dejar de pagar algo que sobra, que lo haga, que tenga esa posibilidad. Bueno, como cosa de esa, todos los días. Entonces, en definitiva, lo único que llega es decir, bueno, cuando me precisás estoy, y cuando yo necesito ser escuchado, no me escuchás. Ese es el dolor que tengo. No es bueno que nos pasen estas cosas. Y que no nos reciba. Y yo tenga que decir, sí, hablo con el ministro. Sí, hablé un día porque se me corrió el recado y me tuvo que aguantar, como muchas veces yo lo aguanto a él, hablando horas y quejándose, que nadie lo comprende, que nadie lo entiende. Y bueno, ese día me tuvo que escuchar a mí. Porque yo le decía, escuchá, las peores zonas del Uruguay es la que yo estoy. Es en San Gabriel, Florida, que hace meses que no llueve. Y yo no, a mí no me ayudaste. Ni a mí ni a ninguno de, como yo. Usted se llena en la boca que ayudaron a los productores en plena crisis y emergencia agropecuaria. Pero no le regalaron nada. Lo que le facilitaron fue el acceso a la ración. Pero los productores pagaron. Hoy le exigimos que haya un corrimiento en los vencimientos de esa ración. Y no te contestan. No hay plata. Si el productor no tiene, ¿con qué va a pagar? ¿Con la mujer, con los hijos o vendiendo el campo? Entonces, ahí es donde nos molesta, ahí empezamos a trancar feo. De, bueno, ¿qué se hizo con la bonanza del país? ¿Qué hizo el amigo Chambón con la plata de los uruguayos? Porque ese dinero debería haber estado. O se fue en ANCAP, o se fue en Correo, o se fue en Casino. Que nos expliquen. Tenemos derecho a saber las cosas. En la misma línea se recibió Astori. Muchos de los que hoy estamos acá, o algunos, participamos en esa reunión. Se le hicieron 16 planteos, 14 estuvo de acuerdo. Quedámoslo con la vida. Pues si hablas con el ministro de Economía, le haces 16 planteos y 14 te dice que sí, que está de acuerdo. Y una semana después, todo lo que habló se lo llevó el viento, hizo todo lo contrario. Y ahí fue que el presidente salió a decir que el viejo se había dado vuelta como una media. Y hay pruebas. Está escrito, está documentado y está grabada la reunión. Julio participó de esa reunión. Yo no estoy mintiendo. Entonces, a esta gente lo que no gusta es que uno mienta o que diga la verdad de las cosas como pasan. Se habló del costo combustible, del costo país, del subsidio al boleto a Montevideo. El ministro tuvo que sí, tienen razón. Vamos a estudiarlo, vamos a cambiarlo. Y después, ¿cuánto tiempo pasó la reunión, Julio? ¿Casi un año? Un año. O sea que el tipo fue a Florida, se tomó un buen asadito, comió y nos mintió. Y yo, la verdad, no le debo nada a nadie, ni tengo por qué mentir, ni tengo por qué callarme. Y se lo voy a decir hasta el día que me muera. No mintieron, nos tomó el pelo. A diferencia de Aguirre, que en todas las reuniones que tuvimos, muchos de los planteos fuimos o fueron aceptados como parte de la política de este gobierno. Eso es lo que nosotros queremos, como integrantes de un sector, participar y las cosas que no nos parecen bien, como comentarlas y tratar de cambiarlas. Ese ha sido el estilo de este consejo. Bueno.
Me gustó el planteo tuyo. Vamos a poder seguir charlando con esto para el Congreso, a ver en qué parte los comunicadores rurales podemos, o nos pueden dar una charla, o nos pueden, no sé, digo.
Compartimos el planteo totalmente de Miguel, un poco cuando nos dio la respuesta, pero no es el planteo que nosotros hacemos. Por supuesto que es totalmente cierto la importancia de la comunicación hacia afuera, está bien, eso sí, pero no. En realidad lo que queremos es que conozcan a los comunicadores agropecuarios, que no se conoce la realidad. yo creo que hay una visión distinta de cómo estamos funcionando la comunicación. Nosotros nos interesa para adentro, y eso para adentro mostrarlo. ¿Qué es un comunicador agropecuario en Uruguay? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Estamos en crisis también como los productores? ¿Estamos funcionando muy mal? ¿Ustedes no notan que cada vez hay menos comunicadores agropecuarios en los eventos? De repente porque no se dan cuenta, vienen muy rápido, pero pasa eso. Estamos en riesgo, porque casi todos dependemos de nuestra autosuficiencia. Hay muy pocos comunicadores agropecuarios aquí que tienen sueldo. El 90% de los comunicadores agropecuarios somos muy pequeñas empresas que tenemos que salir a buscar nuestros recursos, que por supuesto cada vez son menos. Y eso se desconoce, porque muchas veces se habla de la importancia de la comunicación agropecuaria, pero no se nos entiende. Parece que somos, yo qué sé, a veces de otro planeta, que tenemos que funcionar no sé cómo. Y eso es lo que nosotros también queremos mostrar, que los comunicadores agropecuarios tenemos una realidad propia, con dificultades muchísimas. Y que salvo algunos muy pocos casos que están en ese 10%, que se lo pueden imaginar quiénes son, el resto estamos con muchísimas dificultades, y eso lo queremos mostrar. Nosotros tenemos estudios hechos en cuál es la realidad del comunicador agropecuario, cuáles son sus principales necesidades, cómo se le podría ofrecer formales ayudas. Por supuesto que la función la tenemos clara, pero en esta instancia queremos mostrarnos para adentro. Yo creo que hay una visión también equivocada muchas veces de qué es la comunicación agropecuaria en Uruguay, cómo estamos funcionando, nuestras carencias, nuestras dificultades, pero también tenemos propuestas, ¿no? Por eso yo hablaba de un plan de capacitación, hablábamos de la creación de un fondo de apoyo a la comunicación agropecuaria y otras ideas que tenemos, ¿no? Como cualquier sector del agro, como cualquiera.
No, nos parece bárbaro. Yo te había entendido bien. Creo que vamos a seguir en comunicación. A nosotros también nos interesa mucho esta cosa, y vamos a hacer de que nos reunimos antes y vemos qué podemos hacer en el Congreso en conjunto. Inclusive es bueno que hasta que por 10 o 15 minutos den una charlita, quién son, cómo son y cómo actúan. Para nosotros sería bárbaro, pero yo creo que vamos a seguir en comunicación. La Federación Rural siempre, en lo que respecta a la parte económica, siempre somos un desastre, no nos sabemos administrar muy bien, o mejor dicho, no nos da mucho la plata. Entonces, por ahí sabemos que ustedes ya van a venir sabiendo cómo funciona la Federación Rural, entonces creo que vamos a poder charlar bien y hacer. Creo que es bastante de nuestro interés que en el Congreso estén ustedes.
De eso no tengas duda. Si hay que tener algún momento el Congreso, dedicárselo a trabajar junto a los periodistas, lo vamos a hacer y estamos dispuestos a hacerlo. En esto estamos juntos. Ustedes nos precisan y nosotros los precisamos. Tal vez está buena la instancia esta de, bueno, ¿qué somos? ¿A quién representamos? ¿Y qué es lo que podemos hacer juntos? También es cierto, y muchas veces lo hemos hablado, de un tiempo a esta parte, mucha prensa nos ha perdido el cariño, por decirlo de alguna manera, y también tenemos claro que el gobierno hace lo suyo para que eso así suceda. Pero está bueno en la instancia, juntémonos. Si lo podemos hacer en el Congreso, me parece bárbaro. Sería una cosa diferente a lo que comúnmente hacemos, pero estaría bueno. Charlemos, bueno, qué es lo que pueden hacer ustedes por nosotros, qué es lo que nosotros podemos hacer por ustedes, y marquemos un camino y lo vamos a recorrer tranquilo y seguro de que estamos haciendo lo correcto. El sector sin prensa no existe. Lo que tenemos que mejorar es la comunicación y la forma de que la gente nos vea a nosotros. Porque lo primero que uno, cuando le hace una entrevista, lo primero que le preguntan, ¿y por qué andan en 4x4? Eso es una señal horrible. Uno le tiene que explicar a cada vecino que, bueno, si andan en una 4x4, porque las carreteras de este país están deshechas, y teniendo una 4x4 no sé si llego. Cosas de esas nos pasan todos los días. Ustedes se viven quejando, ustedes son una manga llorones, no hay peor cosa que nos digan a nosotros que esas cosas. Entonces, yo creo que hay que trabajar eso, hay que vender bien, como yo les digo, señora, pero usted cuando tiende la mesa, saque los vasos y los platos para el costado, todo lo que pone arriba sale del campo. Si nosotros fuéramos llorones y no hiciéramos lo que hacemos, usted no tiene que comer. Entonces, somos importantes para el país y tenemos que saber vendernos mejor. No sé si redondeé lo que tú querías escuchar o la respuesta que te merece. No, informó un poquito el Congreso, yo lo que con vos.
No, sí. Hugo Piris. Sí, nos encontramos trabajando con el secretario, con Sergio Abreu, con Karina Guzarreta y con la gente de la Asociación de Rural de Florida, la organización de Congreso número 99 de Federación Rural. El Congreso va a ser el 27-28 en la Asociación Rural de Florida, más que nada va a ser también la parte pública en el Teatro de Florida, en el Teatro en el Centro. Y bueno, por ahora estamos tratando de resolver los temas de las federadas y recaudando, y bueno, y la parte organizativa del Congreso más que nada, y tratando de organizar, como hacemos siempre, la salida del número de rifa de federación, que es que a partir del mes de abril va a estar con el bono colaboración para todos aquellos que quieran colaborar con la federación, va a tener un costo de $100 y se rifa en el día 28 en el Congreso, sí, el sábado, una camioneta Saveiro, cabina extendida. Y después lo que nos encontramos trabajando directamente con el Consejo Directivo es en la elaboración de los temas de Congreso, que esos van a salir de los temas de las federadas y los temas que proponga el propio Consejo Directivo, así como los consejos que los temas que en ese momento estén en boga público, más que nada. Lo otro que nos encontramos trabajando también dentro de la organización es que salga todo acorde a lo que es los congresos anteriores, como venimos en la misma continuidad, invitamos a participar a la familia rural como todos los años. Y bueno, por ahora es eso lo que estamos elaborando en la temática, que todavía no ha sido finalizada, porque se esperan las ponencias de las federadas que recién se abren a partir de este lunes 18, y si tenemos hasta 20 días antes del congreso para poder recibir la temática del problema del plenario, que es el día cerrado donde actúan los congresales de federación.
Sí, Sergio Abreu, de Federación. Y bueno, para recordar un poco que en estos 99 congresos de Federación, la Asociación Rural de Florida cumple sus 100 años. Y bueno, en este caso, para nosotros es todo un honor, un orgullo poder estar participando dentro con nuestro congreso, dentro de la Federación, dentro de la Asociación Rural de Florida.
Bueno, vamos a ir dejando por acá. Les agradecemos habernos escuchado, habernos soportado. Así que, con motivo, arrímate, Jorge, para este lado. Te agradecemos la voluntad de aguantarnos. Y bueno, estaríamos cerrando por acá nomás.
Hola. Bueno, agradecerles nuevamente y comentarles que como gremial en este consejo presidido por el Flaco, como le decimos comúnmente, nos hemos sentido siempre escuchados, siempre con el teléfono por antigüedad no podíamos integrar el consejo. Siempre la Rural de Soriano ha tratado de canalizar sus temas gremiales a través de la federación, y bueno, para nosotros siempre es un honor que una sesión del consejo se realice acá. Como decimos, cuando marketineramente a veces vemos muy poca gente acá, pero seguramente esto va a estar, además la sesión de hoy del consejo, en la web de Expo Activa. Aquellos que quieran ver lo que se habló, se puede escuchar desde ahí. Y bueno, agradecerle nuevamente y decir que siempre, como siempre, la Rural de Soriano está a la orden.
Bueno, gracias y felicitarlos, realmente una muestra muy buena.